AlphaView, aportando tu bienestar financiero.
Y sean bienvenidos al podcast AlphaView. Ustedes ya saben que hemos creado este espacio porque queremos demostrarte que invertir en el mercado de valores dominicano es más fácil de lo que te imaginas. En cada episodio traemos un invitado para que tú puedas entender mejor el mundo de las inversiones. Y en esta ocasión recibo a otra persona que quiero muchísimo, que nos une una amistad de muchísimo tiempo. Estamos hablando de Cristal Fiallo, humana, mujer, madre, ciudadana, esposa, CEO del proyecto Working Mom RD. Es abogada y tiene esa boquita, mi amor, como un tirapiedra. Especialista en gobernanza, desarrollo y derecho administrativo. Servidora pública por más de una década y apasionada de las causas justas. Es promotora de la corresponsabilidad parental. Es nuestra querida Cristal, qué bueno tenerte aquí.
Gracias, Lore.
La verdad que yo recuerdo mucho de cuando teníamos así en grupo discusiones y tú cómo defendías tu punto con mucho criterio, con buenos argumentos. Yo decía, no, esa boquita está muy bien puesta, de verdad. Pero qué bueno tenerte entonces para hablar sobre diferentes facetas que han envuelto la vida de mi querida Cristal.
Lore, gracias por invitarme, Lorena. De verdad que para mí es un placer compartir contigo porque se siente que estoy en casa. Mariela tenía un afán de que, no, mira, vamos a preparar un guión y esto, y yo le decía, no te preocupes que Lorena y yo vamos a tener una chula conversación.
Todo va a fluir. Tú sabes, Cristal, que yo te conozco, pero quisiera que nuestros oyentes te conocieran aún más. Entonces tenemos un segmento donde ponemos unas cuantas preguntitas.
Uy.
Así que usted está lista.
Bueno, ya me dijeron que son sorpresas, vamos a ver.
Vamos arriba.
Un poco más sobre nuestro invitado.
Lo primero, súper fácil, ¿de qué se trata tu proyecto Working Mom y qué te impulsó a ti a armar este proyecto?
Working Mom RD es una conversación permanente con mujeres y madres trabajadoras. Sobre todo mujeres, madres trabajadoras, también padres trabajadores, que tienen que salir todos los días de la casa y invertir una cantidad de tiempo de sus días en ser productivos. Y cuando digo productivos, no estoy obviamente minimizando el trabajo no remunerado, pero esto es un trabajo productivo a nivel del mercado, ¿verdad? Del mercado público, del mercado que te lleva a ti a trabajar. En el caso mío, yo soy servidora pública, también he estado en el sector privado, pero el Working Mom RD nace como una necesidad en el momento en que todas las fashion bloggers estaban sacando esta página de que no, ropa para salir. Y yo decía, pero que con eso brillo yo no podía ir a la oficina. Entonces yo tengo que tener un espacio donde mis mujeres, que sabemos que trabajamos en los tribunales, que sabemos que trabajamos en la oficina,
claro,
necesitan identificarse
diferente.
Y que quieran también proyectarse la manera en cómo se visten. Entonces nació como para también trabajar el tema de moda ejecutiva y la conversación entre madres y mujeres trabajadoras, como que esas las vicisitudes y las peripecias que uno pasaba en el día a día.
Entonces fue como mi experiencia, yo quiero compartirla con otras mujeres para que no se sientan solas.
Y era fácil, porque era como que fotos de mi outfit todos los días, también yo me iba con mi esposo, nos tirábamos fotos, y bueno, y conversar, o sea, decirle, dije, ay, llegué cansadísima del trabajo, me tiré en el piso, me abracé con mis niños, el momento ya que llega de donde yo termino mi trabajo, pero sigue mi otro trabajo, y se volvió una comunidad muy linda, que hoy es grandísima y que yo la aprecio muchísimo.
Muy chévere, muy chévere. ¿El mito más grande que has escuchado sobre la maternidad?
El mito más grande para las mujeres de mi comunidad, el mito más grande de que supuestamente cuando tú eres madre, ya todos tus sueños tú no los puedes alcanzar. O sea, que ya tu vida se acabó.
Ya, muerte en vida.
Que olvídate de todas esas cosas que tú querías, de que alcanzás, ser jefa, ser presidente, ser viceministra, ser directora o CEO de un sitio, y que todo eso se terminó. Cuando tú eres mamá, al contrario. Tú eres muchísimo más agresiva en alcanzar las metas. Tú estás muchísimo más clara, muchísimo más enfocada y ahora con una motivación extra.
Mi amor, claro, porque hay que buscar el dinero. Yes. Y un logro personal del que tú te sientas muy orgullosa.
Wow. Ok, yo creo que sí.
Estamos light, pero no.
Sí, yo creo que... yo creo que... Diandra, se va a oír como muy cliché de que ser mamá,
no,
o sea...
No, pero ese es, y me encanta que tú lo digas, porque ahora mismo la maternidad, como tú mencionabas, le ponemos un peso muy negativo. O sea, que el hecho que tú digas que eso es algo de lo que te sientes orgullosa es bellísimo.
Yo me siento como que es como lo más grande. Sí, sí. Y después todo lo demás, no es que sea adorno, o sea, yo decía en otro podcast con unas grandes amigas del club de las 4M que ahora mismo ya no se habla mucho como de working parents y working moms, sino que se habla de career loving parents. Ajá. Somos los que amamos nuestra carrera, la queremos conseguir, seguir persiguiendo y seguir alcanzando muchísimas metas, pero que al mismo tiempo amamos nuestra familia, o sea, que nosotros tenemos como ese dilema. Yo, en mi caso, yo no tengo ningún dilema, yo estoy clara, o sea, yo amo a mi ser mamá, ese como mi rol más importante, y todo lo demás como va por añadidura, pero que también agrega la relación que yo tengo con mis hijos, porque es una relación donde ellos ven mami todos los días, a alcanzar sus sueños, a seguir sus metas que ella tiene, y me viene el otro, o sea, viene a las 5 horas, 8 horas, dependiendo de qué día me toque, y bueno, pues se dedica a darnos abrazos y besos y tiempo de calidad.
Y lo podemos unir con el podcast anterior que hablábamos sobre la felicidad con Ivana Lajara y un comentario que siempre hace mi querida Glency de mamá feliz, hijo feliz.
Así es. Así es. Entonces, y ese tiempo de salir al trabajo es un tiempo mío, ¿eh? Es un me time de resolver. En mi caso, yo soy servidora pública, yo siempre he tenido como esa pasión porque todo lo que yo haga impacte a la República Dominicana, no solamente como que a algo en particular. Entonces, yo siento que cada vez que yo salgo como que a resolver un problema país y llego a la casa y como que...
Como que ahora déjame resolver este problema.
Sí, como que son dos capas diferentes, ¿entiendes? Como que la capa de servidora pública.
La República Dominicana miniatura.
En chiquitín.
Muy chévere. Pues vamos entonces arriba con el tema que tenemos para el día de hoy. La pregunta de cómo podemos ser profesionales, madres, esposas, todo al mismo tiempo sin morir en el intento. Pues Cristal está con nosotros justo para orientarnos en cómo lo logramos mantener, ese balance entre los distintos aspectos que suelen formar parte de la vida de una madre. Así que nos vamos con este punto de vista.
Es hora de ir al punto de vista.
En el caso tuyo, Cristal, nos gustaría conocer un poquito sobre tu trayectoria laboral. ¿Cuándo tú arrancaste? 100%, no a defender tu punto, no a trabajar, porque tú arrancaste temprano. ¿Y cómo, o sea, cuál ha sido de tus trabajos tu trabajo favorito?
Okay, bueno, wow, okay. A los 15 años yo comencé a trabajar en una tienda, en una venta de pasillo de Plaza Central. ¿Te acuerdas de la venta de pasillo de Plaza Central? En la tienda de Jenny Polanco. 4 días yo tuve, de jueves a domingo, y me pagaron 900 pesos. Yo siempre hago ese cuento.
Pero bien.
900 pesos.
Pero 900 pesos.
Lorena, por Dios, yo me compré unos zapatos, una carterita de Jenny Polanco y uno allí.
Pero bien.
Feliz. Y yo fui muy feliz. Y después de ahí, pues comenzó esa Cristal desde chiquita. Yo siempre fui como que muy de buscar mi autonomía económica. Era como algo que mis padres, o sea, son muy pro de que las mujeres tengan esa autonomía. Mi mamá es una mujer feminista, empoderada, siempre ha sido una working mom. Y yo vi eso en mi casa. Entonces a los 15 años yo dije, conchale, me gusta esto de producir desde chiquita. Cuando no le daban semanal. Por alguna razón, mi semanal se multiplicaba. O sea, Larimar decía, pero es que esto no es posible. Dios. O sea, ¿cómo que a ti te da el dinero? Son 200 pesos semanales.
Yo no parecemos tanto, porque yo recuerdo un viaje donde mi papá me dijo, mira, yo tenía, qué sé yo, 12 años. Me dijo, mira, te voy a dar $500. Imagínate, $500, pero eran 3 meses que yo me iba. Porque tú dices $500 y tú dices, wow.
Wow.
3 meses. Y con esto, ya tú sabes, mi amor, tú te compras cosas y yo le he traído una maleta llena de ropa. Y mi papá me dijo, ¿cómo fue? Pero tú sacaste el dinero, tú hiciste otra cosa. Y yo le dije, no, papi, fue con el dinero que tú me diste. Y él dijo, no, pero es que lo tuyo no tiene madre.
No, es increíble, es el milagro de los padres. Así yo, mira, en mi casa es el relajo. Dije, Cristal aprovecha todo lo especial y llega con, en vez de, la yo me llegaba con una blusa, llega con 8.
¿Cómo?
Entonces, como que desde chiquita yo siempre fui como en el tema financiero, fui muy buena. Y lo del tema de mi trabajo favorito, Lorena, yo te puedo decir... Diandras, yo no te, wow, okay, yo creo que yo siempre he tratado de trabajar donde me gusta, okay, eso para mí es muy importante, pero yo te puedo decir que mi trabajo favorito, bueno, yo creé un proyecto que se llamaba Jornada Feliz, yo no sé si tú te acuerdas,
sí.
Bueno, Jornada Feliz era un proyecto de iniciativa ciudadana donde nosotros, un grupo de jóvenes, voluntarios completamente, cada año cambiaban los voluntarios, pero yo siempre fui, bueno, obviamente yo fui la CEO, la creadora, y ese proyecto reclutábamos voluntarios y nosotros hacíamos proyecto social. y entonces de repente ese mes me tocaba hacer una biblioteca, y yo le hacía una biblioteca, la armaba una biblioteca para ponerle libros donados. Entonces era como que crear from scratch, o sea, de la nada, crear algo con el dinero de la gente que lo donaba con los ojos cerrados. Entonces esa parte era tan chula porque era confiando completamente,
claro.
Y yo entonces haciendo una rendición de cuentas, o sea, como que yo desde muy joven fui muy, ok, usted me donó 2,000 pesos en la cuenta, mire, eso fue lo que hicimos con sus 2,000 pesos, ahí está, la rendición de cuentas de lo que se gastó y dónde se gastó, y se le mandaban fotos y todo, y ese proyecto para mí yo creo que fue uno de los más importantes.
Suena muy chulo. ¿Y el proyecto de maternidad fue algo que tú planificaste o llegó? ¿Cómo?
¿El de Working Mom RD?
No, el de maternidad.
Ah, el de ser mamá, sí, claro, ese es mamá. Otro proyecto y otro trabajo. Mira, sí, claro, o sea, lo que pasa es que llego un poco rápido, ¿no? O sea, yo me casé. Oiga lo que pasó en el 2014.
Sí, sí,
el 2014.
Fuiste adelante, increíble.
El 2014 fue, me comprometí en febrero. Me casé en agosto y me enteré de que estaba embarazada en octubre.
Entonces eso fue can, can, can.
Can, 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 can. O sea, que el 2014, tú sabes que para mí fue como el 2014, ¿verdad?
No, ya.
Entonces fue, la maternidad me llegó muy rápido. O sea, estábamos preparados, ya estábamos en otra etapa, ya los dos habíamos vivido fuera, los dos estudiados fuera, teníamos maestría, teníamos todo, o sea,
pero
estábamos muy preparados.
Per se.
Pero como matrimonio teníamos muy poco tiempo, o sea, teníamos dos meses apenas. Y entonces fue algo de repente, a dos personas sumamente planificadas, Lorena. O sea, yo creo que esta era la única forma que a nosotros nos podía pasar esto, porque es que somos muy, muy, muy planificados. Entonces, ¡pam! Llegó Salomé de repente, entonces fue como que cambiar la vuelta, o sea, buscarle la vuelta.
Claro, mi amor, preparando ese calendario de viajes.
Mi amor, ¿y quién agarramos? Me dijo el doctor, mira, después de que tú pases los 3 meses, tú te vas para donde tú quieras. Entonces dijimos, ¿qué viaje que teníamos pendiente? Hicimos el Baby Moon, me enteré en octubre, y el Baby Moon lo estuvimos haciendo en diciembre. O sea que no perdimos tiempo. O sea, ese año de mi barriga, malo dos.
O sea que disfrutaron, el embarazo tú pudiste disfrutarlo como parte de tu matrimonio.
Sí, como parte de mi matrimonio y como pareja, o sea, solito, y hacíamos nuestra cena todo solito, muy pero bien, ya bien. Se lo meto en la barriga.
No. Se había a veces algo que se movía, que tú decías, espérate.
Es correcto.
Pero muy chulo, qué bien. Entonces, en el caso tuyo, ¿cómo conciliaste tu vida antes y luego de ser madre? O sea, ¿cómo fue esa transición de convertirte en working mom?
Mira, no fue fácil, sobre todo porque yo tenía como muchos, muchos sueños a cumplir para cuando yo fuera mamá.
Ese sentimiento como de, ay, cuando viste el positivo en la prueba.
Sí, claro, no me lo estaba esperando, no, fue una cosa como que, no, y fue como una cosa como que, yo estaba con mis amigas del voleibol y yo le decía, señor, yo tengo mucha sensibilidad en los senos, yo no sé qué pasa, y esa mujer, y el marido Hortensia, era que estaban conmigo en un restaurante en la López de Vega, y íbamos a beber unas margaritas, y ella dijo, no, vamos a llamar a la farmacia ahora mismo, y vamos a pedir esa prueba, y en el restaurante yo me la hice en el baño, vea. No fue con mi esposo, fue con ellas. Porque a mí no tenemos que salir de aquí.
Ay, pero mira, para que tú veas, eso fue Dios que te cuidó. Porque yo me tomé la margarita y después fui a mi casa. Y entonces, porque yo tenía eso lejos. Y cuando mi esposo me dice, yo te voy a pedir la prueba. Y yo digo, bueno, ok. Yo digo, no va a pasar nada. Eso es como que yo el cansancio. Ay, y él dice, ay, pasa algo. Y yo, espérate.
Espérate.
Dame un segundo.
No, eso para mí, de verdad que eso fue como medio chocante. Yo creo que la parte más chocante, ya cuando ya nosotros nos montamos en el barco de ya vamos a ser papá y mamá, ya estábamos muy enfocados, nosotros cogimos todo nuestro curso, somos los dos como muy papá y mamá. Pero cuando ese car seat llegó a la casa ese domingo, Lorena, mira, ahora tú te vas a dar cuenta, porque cuando tú ves que esa cosa no se va a ir. ¿Tú me entiendes? O sea, ella está ahí y nadie va a venir a decirte, doña, lo puedo llamar ya como la enfermera que estaba en el hospital, porque a mí lo mío fue cesárea con Salomé. Bueno, con los dos, la una de emergencia y una porque daba
pero
todo el pronóstico.
Te dicen, ten, eso es.
Entonces, yo me la llevé y yo la puse ahí y yo dije, ya nunca más seremos dos, seremos tres. Entonces, para mí fue, eso, esa parte fue, tú sabes, como el concepto de libertad que uno tiene.
Claro.
Ahí llegó el momento donde tú
por
dices...
Por lo mismo que tú dices, porque te mencionan que ser madre significa dejar de ser working, la parte de working mom. Entonces, ¿cómo lograste esa transición? Ya, ya tengo a Salomé ahí,
y ella tiene que ser parte de mi proyecto, y yo me la llevaba para todos los lados. Eso, así porque yo creé mi balance, yo me la llevaba para todos los lados. Y mi support system, mi gente que me podía ayudar, porque con el tema de la extracción de leche, las mamás que trabajamos tenemos todo un esquema de producción de leche y de hacer nuestro banco de leche. Para nosotros poder hacer eso, tenemos que tener una gente que sepa administrar bien el banco de leche y que nosotros también podamos tener esa confianza plena en esa persona y poder tener el ritmo de llegar a la casa, extraer, no pegar al bebé en la teta, que si cuánto tú sabes.
Y no morir en el intento.
Y no morir en el intento. Y seguir siendo productiva.
Y seguir siendo productiva. Y buena esposa. Y bellas.
Y fabulosas.
Pero lo vamos a lograr. ¿Y cómo sabes qué priorizar en cada momento? Mamá, profesional.
Ya yo estoy consciente de que si yo no estoy bien, yo no puedo trabajar. Sobre todo en este 2020-2021. A mí me han dado unos momentos de mucho estrés y de mucha ansiedad que ya yo entendí. Que yo, si no estoy bien, o sea, un día que yo no estoy bien, un día que yo no voy a trabajar. Y no trabajo, o trabajo desde mi casa, o hago una lista de pendientes y le voy poniendo fechas y me cuido a mí. Yo estoy en ese proceso. Estoy en ese proceso de aprenderlo, ¿eh? Una persona tan acelera como yo, Lorena, es complicado. Sí, bueno, tú lo sabes porque tú también eres acelerada.
Mi doctora me dijo, mi niña, es bebida energizante que te está tomando. Yo le digo, no, doctora, nada de eso. Y me dijo, pues tú tienes que calmarte porque me tienes a la muchacha loca.
Claro. No, es que te entiendo perfectamente. Que, tú sabes, yo me pasaba horas en fiestas cuando yo era joven, horas. Y la gente decía, no, pero esa jeva tiene que dar a jumar o en uso de tu paciente. Porque es que no puede ser. Y tú sabes que yo acababa la quimama, nosotros casi que Caribbean Song, que tú te acuerdas que eran los boches, que era la época, señora. Y yo, hay que ser energía, yo tengo
que
mucha
una mujer
energía.
Muy enérgica.
Entonces, de repente me veo que tengo que esa energía también emplearla para diferentes cosas: la casa, el esposo, la familia, todo, mi familia extendida. Y yo dije, no, soy productiva si me organizo.
Exactamente, eso es muy importante. ¿Y tú consideras que tu forma de pensar es común en nuestro país?
No nos enseña eso. No nos enseñan a cuidar nuestra salud, no solamente la salud de nuestro cuerpo, sino física. También nuestra salud mental. No nos lo enseñan, no nos lo dicen. Además, te digo que yo también soy de la generación de que las mujeres todo lo podemos. Y ya yo estoy llegando a ser vocera de decirle a las mujeres de mi comunidad, no podemos todo, hermana, no podemos.
Bueno, pues póngame en ese club. O sea, hermana, uno de los últimos videos que realicé, necesito ayuda.
No necesito ayuda, no, y tienes nada. Que pedirlo. Y subas y quedes en su mueble con su pata para arriba y diga, hoy no puedo. Y hoy no es un buen día. Sobre todo tú sabes que, estaba hablando yo eso y vamos a ver si Lorena me entiende, porque Lorena es de mi generación. El cuerpo de una mujer cambia. O sea, no es lo mismo el ciclo menstrual, por ejemplo, de la mujer a los 30 años que después de los 35, ¿ok?
Claro.
Y no es lo mismo una maternidad a los 30, a los 25 y a los 35. No lo es.
¿No?
Entonces, como no lo es, tú tienes que escuchar tu cuerpo, conectar con él y saber que tu cuerpo cada cierto tiempo está renaciendo. Tú estás conociendo a otra Lorena ahora. Lorena no es la misma Lorena de no tener una barriga, ¿entiendes? Cristal no es la misma del ciclo hormonal que tenía a los 30 años. O sea,
y aprender a escuchar tus emociones también.
Cosas que tú no puedes controlar. Las emociones tú las puedes controlar con inteligencia emocional, pero hay cosas que están ahí que simplemente tú tienes que...
Mi papá me daba un consejo desde pequeñita que se me hizo muy difícil implementarlo. La verdad que todavía hay momentos donde lucho con eso, pero lo he hecho. Me decía, mi hija, no vaya al trabajo un día, no pasa nada. No pasa nada. O sea, cálmate, relájate, respira, óyete, vive, mira lo que está a tu alrededor. Y a nosotros las mujeres es un cohete.
Es un cohete. Entonces, y no nos enseñan eso, no nos dan esa oportunidad de tener bienestar en nuestros trabajos para poder conciliar nuestra vida personal con nuestra vida familiar y la vida laboral. O sea, no tenemos eso. No nos enseñan al me time. O sea, no nos enseñan.
No,
pero creo que nosotros debemos ser voceras de eso.
De
que las mujeres ahora entiendan, óyeme, igual que los hombres que agarran y dicen... y se desconectan y así no pueden hacer nada.
Gracias. Y tú dices, pero ¿y cómo que lo hacen?
Y tú dices, ¿y qué tú estás haciendo? Nada. Pero algo tú, no, que estoy haciendo nada. Y dice mi doctor, el ginecólogo, dice él, dice, es que eso es parte de lo que tú tienes que hacer, no hacer nada, porque ustedes están todo el tiempo,
como nada así como NADA, nada. Ay, cuántas pruebas. ¿Y tú entiendes que hay una tendencia en mujeres, o sea, en madres, mujeres trabajadoras? ¿Tú entiendes como que sí, que se está despertando una conciencia para hacer una conjugación de ambas cosas?
Completamente, y sobre todo con el tema de involucrar al papá. Señores, esta época es de corresponsabilidad parental y yo soy pro eso, ay, yo también, siempre promuevo eso, la corresponsabilidad. Nunca tiene que venir acompañado de, ay, gracias por ayudarme, mi amor. Nadie ayuda. Si usted está en el mismo barco y usted tiene el mismo rango, usted tiene que ser el apoyo. O sea, usted los dos se están apoyando juntos. Usted tiene que saber eso. Si usted entra a un matrimonio, a una relación con esa mentalidad, usted no va a recibir menos de ahí. Las mujeres que hoy se me quejan y me dicen, amiga mía, que me dicen, ¿tú sabes cómo él es? Yo siempre, obviamente no se lo digo, porque yo entiendo que como que ya yo he sobremojado. Yo le digo, yo pienso en mi cabeza y digo, sí, claro, porque la entrada a la relación nunca fue poniendo esos límites. Esos límites tienen que estar desde el inicio. Tú eres tan parte de esto como yo.
Claro,
entonces,
somos un equipo. Claro. Somos un equipo. ¿Y ha variado mucho tu presupuesto de soltera y de madre?
Mira, yo tuve una de las cosas que me dijo a mí que yo me iba a poder casar con mi esposo fue que una vez él me dijo a mí, tenemos que hablar de finanzas, cuando teníamos amores. Arena, yo dije, ¿qué? ¿Cómo? A mí, nunca. Yo sí, siempre súper planificado en la finanza y a mí ningún novio se me metía con el tema de mi cuarto. Mi cuarto era mío y yo hacía mi proyecto yo. Y como yo no me iba a casar con nadie, porque yo decía en esa época, chacha, a mí me falta demasiado para casarme. Yo no dejaba que los hombres se metieran en el tema de finanzas. Yo siempre fui muy autónoma y ni mi familia, nadie se metía. Y mi esposo, cuando estábamos saliendo mucho, cuando éramos novios, me habló de que obviamente las finanzas de él se estaban viendo afectadas, porque ya él no estaba pudiendo ahorrar lo mismo que él ahorraba, porque estábamos saliendo todo el tiempo.
Claro.
Y yo, feminista al fin, pero en ese momento me salió la otra, la tú sabes, la de la sociedad dominicana donde el hombre que paga. Pero él estaba diciéndome algo que me dio en mi punto más frágil del feminismo. Es verdad. O sea, estábamos asumiendo ahora mismo una relación juntos y él estaba asumiendo los gastos de las salidas que estaba asumiendo yo. Obviamente yo estaba teniendo el mismo nivel de ahorro.
Claro, mi amor, tú mira esa cuenta, ta,
ya,
ta,
ya,
ta,
ya
ta.
Creciendo y la de las de mí, bueno. Entonces tú entenderás que yo ahí como que dije, este tipo sabe decir lo que tiene que decir y es un tipo demasiado lógico. Entonces ahí comenzamos a hablar ya de finanzas conjuntas, desde el noviazgo.
Mira, y qué bueno que tú lo mencionas. Nosotros tuvimos un episodio donde justo una de las recomendaciones que nos hacían para las parejas, hacerlo en el noviazgo, si no, desde que nos sentamos en esa primera conversación del matrimonio, okay, vamos a organizarnos financieramente, vamos a poner que tú pagas, que yo pago, dónde va, cómo es el asunto, o sea... Porque, y esa conversación no solemos tenerla.
Vamos a hablar de dinero. Y él me dijo, vamos a evitarnos muchos pleitos en el futuro, vamos a tenerla ahora. Yo me acuerdo de cuando él me dijo, yo le dije, ¿qué pleito? ¿De qué te estás hablando? No.
Si mis finanzas están muy bien.
Muy bien. Y yo, okay, es verdad, men. O sea, esto es más pesado de lo que yo pensaba. Y tuvo razón. Nos ayudó muchísimo, pero nosotros entramos en el matrimonio con el que tú pagues, yo pago. O sea, fue muy bueno. Pero él siempre me hablaba de algo que te quiero comentar, que me parece que yo creo que quede como parte de las cosas de esta conversación contigo, es que él siempre me hablaba del inicio del presupuesto familia. Y yo no lo asumí porque debo confesar que con todos mis temas de empoderamiento y de autonomía económica y de crecer con un papá que siempre me decía no le aguante nada a ningún hombre. Bien por mi papá, pero, o sea, en un momento ya estaba a la defensiva, tú sabes. Yo no lo entendía lo del presupuesto familiar. Y nosotros seguíamos dividiéndonos todos los gastos hasta que decidimos implementar su idea, que era un solo presupuesto visibilizando todo lo que se gastaba y todo lo que ingresaba, ¿ok? Donde estaban los gastos conjuntos, gastos de niños, viajes, salidas y todo lo que tiene que ver con cosas de administración del hogar, ¿ok? Cuando él lo puso todo en limpio en el presupuesto y entonces decidimos meter todo el dinero en una sola bolsa, entonces sí podíamos ver dónde se escapaba el dinero. de dónde se nos iba y de dónde dejábamos de gastar y se podía mover hacia otro rubro, o sea, hacia otra actividad que queríamos mover. Entonces, yo no había querido hacerlo eso porque yo entendía que eso era control. O sea, yo me sentía por 5 años, Lorena, que él estaba atrás de eso, de que presupuesto para pagar, porque había como una pinita del de querer controlarme. Oye, eso, yo tenía eso en la cabeza porque soy así, porque mi personalidad de niña, de no me controles. Entonces, cuando yo accedí a ese modelo, wow, todo fue diferente. Y el tema de la diversificación, o sea, cada cosa que nosotros no entraba, nosotros lo que hacíamos era que, yo soy, y que valga eso, porque obviamente el podcast es de Alfa, pero yo soy cliente de Alfa hace muchísimo tiempo.
Muy bien, somos dos.
Y soy feliz, o sea, a mí esas mujeres me llaman, mira, porque en mi caso me tocan oficiales hembras.
A mí me pasa lo mismo
también. Me dicen, tengo esto.
Mis amiguitas.
Sí, me dicen, mira, tengo esto para ti, que tú crees, y yo agarro, y entonces nosotros lo que tenemos de excedente lo invertimos. Entonces, en ese caso también se visibiliza en el presupuesto. ¿Qué tenemos invertido? ¿Qué tenemos para gastos este año? ¿A dónde nos queremos ir este año? O sea, si queremos ir a un viaje que va a costar 300,000 pesos, pues nosotros sabemos que esos 300,000 pesos los tenemos que dejar ahí. En pandemia no tuvimos viaje. ¿Qué hicimos con ese dinero? Se invirtió en lo que es hoy nuestro hogar, que estamos remodelando. Y entonces todo lo que nosotros pudimos ahorrar el año pasado lo pusimos para eso. Pero siempre con una visión planificada de pareja.
Siempre en trabajo en conjunto. Y me encanta, porque de verdad que nosotras... muchas veces por esa independencia y ese empoderamiento terminamos pues jugando un papel de salir del equipo.
Sí, claro.
Queremos estar afuera, o sea, sí, vamos a hacer todo esto, si yo pago tanto, pero espérate, que yo controlo lo que entra y lo que sale de mí.
Claro.
Entonces, por ese lado, qué bueno. Muy importante. Yo era mujeres, gracias. ¿Y alguna recomendación para esa planificación? Aparte del tema de trabajarla en conjunto, que les ha funcionado a ustedes como familia, a ti como Cristal, ¿cómo tú logras organizarte financieramente?
A mí me ayuda mucho el tema de un ahorro fijo, sobre todo dependiendo del proyecto. Uh-huh. Mi proyecto en este momento es la remodelación del hogar, ¿verdad? Antes de eso era un apartamento. Para el apartamento nosotros tomamos unos préstamos, hicimos un plan de pago a 5 años. Nosotros queríamos pagar ese apartamento a 5 años, lo cual era muy ambicioso, siendo nosotros tan jóvenes, pero como teníamos como cierta holgurita con el ingreso que teníamos, lo que hicimos fue que nosotros nos pusimos un monto fijo de ahorro. Nos pusimos 40% de todo lo que ingresaba a la casa iba para el pago de ese préstamo, de manera que pudiéramos terminar en 5 años. Eso fue una de las cosas que a mí me ayudó. Nos ayudó lo que te decía del presupuesto global, y nos ayudó mucho el tema de no tener el dinero parado. Esto es algo que yo se lo recomiendo a mucha gente. A veces tenemos en nuestra nómina, imagínense una mujer que tiene una posición de analista 3 en una institución y reciba un salario de 75,000 pesos mensual. De repente, esos 3 meses, ella tuvo de licencia de maternidad, por poner tu ejemplo. Y ese dinero, ella no lo gastó como normalmente ella lo gasta, porque ella comía fuera de la institución y compraba algunas cositas. Bueno, pues como está en su casa, ese 75,000 pesos ella no lo tocó, ¿ok? Ella tiene ahí un ahorro de 225,000 pesos. Esos 225,000 pesos, no lo deje parado. Mételo en un puesto de bolsa que te van a dar un 8, 9, 10% por esos 3 meses. Y te ganaste tus 12,000, 10,000 pesos por lo que tú lo mantuviste ahí 3 meses. No lo dejes el dinero parado. Manténlo en movimiento. Y el tema de los certificados también funciona. Certificado financiero es muy importante. Recuerden que los certificados no se pueden perder. Eso es un tema. A mí me pasó que se me perdió.
Yo de verdad, por eso, mira, yo dije, yo me voy con mis títulos, o sea, yo me voy con mis inversiones.
Porque a mí se me perdió un certificado. Yo tuve durante 3 días publicando en un periódico que el certificado de Cristal se perdió.
Y es muchísimo, la experiencia que yo he tenido es mucho más eficiente. Son productos que se adecúan a cada necesidad. O sea, se diseñan porque quizás tú, el Cristal, ahora mismo no lo necesites en 10 años.
Exactamente.
Pero quizás lo necesito en 6 meses.
Entonces, exacto.
Esa versatilidad que tienen los títulos en el mercado de valores, no lo tienen otros
productos. Sí, y yo creo que también por la misma burocracia de cómo se maneja. Igual, también yo recomiendo, hay que diversificarse. O sea, tú tienes que buscar la forma de diversificarte y tener dinero en diferentes lugares. Pero para mí es muy importante que tú y tu pareja se pongan metas. Y la meta es lo que hace que tú puedas sentirte tranquila de que, bueno, claro, que estás más organizado.
Entonces, en el caso de las working moms solteras, porque tenemos a mujeres que tienen su familia completa, pero hay otras que han asumido su vida como madres solteras. Esa parte financiera, ¿cómo todo eso? ¿Cómo tú les recomendarías? Porque has trabajado también con madres solteras.
Así es. Yo siempre hablo del tema de el pluriempleo, en el caso de las madres solteras. Cuando esas madres son working moms a tiempo completo, yo siempre hablo con ellas de que puedan encontrar otras cosas que puedan hacer, algún emprendimiento aparte. Porque el emprendimiento aparte le va a permitir un ingreso extra que pueden entonces ponerlo para ahorrar. Porque muchas veces la cartera de una madre que es soltera y que a veces no tiene el apoyo de un padre, pues tiene la situación de que es sus ingresos se van completamente. Entonces, debe existir una holgura que permita que tú tengas cierta seguridad. Por eso, tener un emprendimiento aparte de tu trabajo principal sería muy importante. Pero igual, siempre está la posibilidad, porque hay mamás que tienen un trabajo de 8 a 5 y llegan huyendo a la casa para tener que hacer el trabajo de dos padres. O sea, estamos hablando de mujeres que tienen 3 y 4 hijos. Sí, entonces, es muy difícil y es muy complejo que Cristal Viallo le diga, mira, consíguete un emprendimiento, cuando probablemente lo único que va a poder hacer es vender sábana o vender el producto de una revista, porque que no tiene otra manera de no solamente diversificarse, sino también de descansar, porque dime, ¿cuándo va a descansar si se va a estar todo el tiempo trabajando? Y mamá feliz, familia feliz. Entonces, yo creo que cada realidad se tiene que adaptar. Apoyarse en la familia es importante, porque la familia te puede ayudar a ahorrarte dinero con el tema del cuidado. Siempre que tú tengas un abuelito, un tío, una tía, una mamá, una prima que te pueda ayudar con el cuidado, por ejemplo, de los niños, es importante que tú puedas confiar para que tú te puedas ahorrar un dinero de...
Sí, la red de apoyo que hablábamos, que funciona para las madres que tienen su pareja, como para aquellas que son madres solteras. Obviamente, en el caso de las madres solteras, lo necesitan en un grado superlativo. Uh-huh, pero uh-huh. Como tú dices, buscar a alguien de confianza.
Claro. Y eso que te digo, que hace que tú te puedas ahorrar el dinero del pago de un cuidado. Y eso también te ayuda a que tú puedas tener cierta holgura. Es difícil. Para una madre soltera, yo no conozco esa realidad. La conozco solamente de testimonios. Uh-huh. Y, por ejemplo, siempre he tenido, o sea, por ejemplo, en mi caso, mi hermana que cría a mi sobrina, ella o sea, ha tenido un padre que ha sido responsable. O sea, todo depende del esquema de cada quien, pero el que no lo tiene, tiene que informarse. Yo diría que siempre buscar ayuda de consejos financieros, que muchas entidades pues, hasta lo hacen gratis. En YouTube pueden conseguir tutoriales de cómo me puedo manejar mejor para hacer que mis finanzas sean pues más.
Tú tocaste un punto de las inversiones, que tú comenzaste joven a invertir. Yo, no tan joven, pero también tengo años haciéndolo. ¿Y cuáles serían esas metas que te ha ayudado a conseguir el poder invertir en el mercado de valores? ¿Qué cosas tú has dicho? Ay, mira, yo lo logré por esto, porque hice esto. Y cuando tú hablas de joven, ¿desde qué edad fue que tú comenzaste?
Bueno,
¿cómo llegaste ahí?
Yo comencé con unos valores hace mucho tiempo, de Jaina, salieron unos títulos y yo me metí porque estaba el Banco Central. Ustedes saben que cuando está el Banco Central...
Yo le digo a todo el mundo, mira, mi amor, Banco Central, Ministerio de Hacienda, el día que haya problema con...
Cuando tú vas arriba, te ponen la fila.
Que cierre el país.
Yo tengo ahí una que, imagínate, un 12% de valores. O sea, es una locura, a 10 años. O sea, yo dije, no, esto es una oportunidad. Y eso nos ha ayudado mucho. Así como uno de otro colchón. O sea, yo creo que el tema de cosas así a largo plazo me ayudan a tener un colchón. Y yo sí te digo, o sea, cada vez que yo he invertido, que yo comencé muy temprano a tener títulos, pues yo comencé con títulos, con los títulos financieros, y después fue que yo fui conociendo el mercado de valor. Y yo también lo hice con compañeros emprendedores, si tú supieras, emprendedores que tenían en un momento como cuestiones de inversión, sabían que yo tenía un exceso de ahorro, y yo se lo comentaba porque eran economistas, y me dijeron, mira, yo tengo este proyecto, y lo hacía con ellos también, confiando, porque era como una red de muchachos que hacían eso, que invertían. Y bueno, y ahí comencé como a edificarme, cómo yo hago, cómo yo me puedo ganar un porcentaje. Entonces me sentaba con los oficiales de cuenta y ellos me explicaban. Yo creo que tener eso, como te decía, una meta. Mi primera meta fue mi carro, que yo llegué de Inglaterra y me compré mi carro con los ahorros que yo, bueno, pude hacer cuando estaba allá, porque yo soy la única estudiante que se fue a Inglaterra y vino con ahorro.
Sí, no, ahí me ganaste, porque yo logré vivir allá con muy poco, pero no traje nada.
Sí, yo me fui y vine con ahorro, porque yo, bueno, porque me planifiqué y en ese momento yo estaba trabajando y sí me pudieron dar una licencia con disfrute de sueldo, lo cual me ayudó, porque yo me gané una beca del Estado, o sea, del Reino Unido.
Me gané la beca, pero no.
Sí, pero el Reino Unido nada más me me quiso pagar la matrícula. Entonces, cuando me pagó la matrícula, se repartió mi beca y yo tuve en ese momento que pagar mi manutención.
Pero tenías ingresos de trabajo.
Tenía ingresos de trabajo que traducido en libra esterlina no era mucho. No, pero era entonces mucho.
Yo logré la matrícula, pero entonces antes de irme a estudiar fuera, yo duré un año trabajando en 4 sitios diferentes. Entonces, lo que hice fue que ahorré. Y yo viví con esos ahorros, pero no traje nada, ¿no?
No, yo en ese caso no daba el dinero, pero yo lo que hice fue que también solicité al Estado Dominicano un apoyo para el tema de la manutención, para estudiantes meritorios, tú puedes solicitar, porque si ya tú ganaste una matrícula, para ellos mucho menos dinero que tienen que invertir. Entonces ahí como que yo compensaba un ching y bajaba los niveles de la compra, ¿tú entiendes? Como que ya yo no compraba, si iba a comprar para un día, compraba otra cosa.
Bájate de peso.
No, mira, ahora que tú lo dices, me puse más gordito. Creo que uno come más dulce en el frío.
Y uno al final también dice, que ya me come esta pizza ahí, hombre. Sí. Yo no estoy en hacer más nada. Y en el caso específico, me contabas que eras cliente de Alfa. ¿Tu experiencia cómo ha sido?
No, chulísimo.
Yo comencé con Michelle. ¿Con quién tú comenzaste?
Con Pamela y con Laura. Yo comencé con ellas y la verdad que bien, súper, o sea, como si fueran mi amiga. Imagínate que tú me escribas, mira, tengo una inversión aquí, y yo, ok, dame la cuenta, voy a depositar.
Vamos arriba.
Tú sabes que con todo el tema de Alfa, es que, bueno, y con todos los puertos de valores, ustedes saben que hay una normativa vigente en la República Dominicana que, bueno, que prevé todo lo que tiene que ver, es un tema preventivo para el tema del lavado de activos y todo, se tiene que hacer toda una declaración y eso es bueno en lo que tienen esas puestos de valores, sobre todo Alfa me pasa que tiene la ventaja que ya después que tienen mi récord, como está en mi cuenta, ya todo está ahí. Claro. Entonces yo no tengo que volver a llenar formularios y cosas que ya tengo, que como burocracia, menos sí. burocracia uh-huh. para uno poder hacer una inversión rápida y en un momento donde tú necesitas, porque tú tienes que justificar obviamente de dónde vienen tus ingresos.
Sí. Eso está bastante claro en el mercado de valores, que es una de las cosas que no, a mí me da muchísima seguridad. O sea, que entiendo que a ti también. Cristal, a mí me ha caído como anillo el dedo este episodio, porque obviamente, o sea, estoy en el proceso de ser madre y soy fosforito como tú también, o sea, que tendré que buscar ese equilibrio.
Así
y
es.
Y yo sé que es posible, y al igual que tú, he sentido a través de mi hija más fuerza para lograr mis sueños, y lo he sentido desde el embarazo. O sea, hay proyectos que yo estoy haciendo que yo tengo años soñándolo y que ahora fue... que me dicen, tú no pudiste coger otro momento para que tú pudieras descansar. Pero ahora fue como que me inspiré, porque yo creo que los hijos inspiran muchísimo. Me ha parecido súper hermoso. ¿Hay algún consejo con el que te gustaría cerrar, una recomendación que tú has recibido en cuanto a ese equilibrio, a la maternidad, el trabajo y demás, que tú quisieras pasarle a nuestros oyentes?
Nadie sabe más de tu bebé que tú. Eso es para ti, Lorena. Gracias. Eso es para ti. Llévate de tu instinto, buscar el balance es una búsqueda permanente. O sea, nadie lo ha encontrado. Me da una risa cuando la gente me escribe y me dice, Cristal, tú juegas a voleibol, tú trabajas, tú brincas como un payaso en actividades sociales, tú, además de todo, tú haces podcast, tú haces working mom, ¿qué más tú haces? Y yo digo, todo eso es dentro de la locura. Dentro de la locura de mis días, nunca ha habido un balance perfecto. Ha habido un día a la vez. Y a veces no ha habido un día a la vez, sino la locura a la vez. Entonces ese día, ya al otro día yo descanso.
Claro.
Escucha tu cuerpo, sé celosa con tu salud mental, que es muy importante. Y sobre todo, involucra en tus sueños a tu pareja y a tus hijos. O sea, yo creo que una de las cosas que yo le estoy dejando a mis hijos ahora es el tema del ahorro. Una alcancía que le hemos puesto un mensajito que dice, esto es para ir al cine. Y entonces ellos lo han estado llenando desde el día uno, ya tú sabes, peso a peso, Lorena. Ay, no. Iremos a ver una película pronto, no sé cuándo. Pero ellos van llenando y dicen, ay, porque sí, cuando llenemos eso y nos vayamos al cine.
Quizás Star Wars el número 24.
¿Cómo? Exactamente. Entonces ellos están muy conscientes de eso y sobre todo la conversación permanente con ellos de por qué mamá y papá se van a trabajar. Todos los días, cuando ellos tienen alguna duda de por qué tanto tiempo duramos fuera de la casa, que por qué nos tenemos que ir, qué significa el trabajo, hablamos de la dignificación del trabajo y hablamos de que cada cosa que hay en la casa ha sido comprada con el esfuerzo de papá y mamá. Y cuando ella quiere algo, yo le digo, tengo que ir un mes más a trabajar, porque eso me requiere que yo tenga que producir un dinero, y para producir ese dinero yo tengo que trabajar. Y eso le ha enseñado a ellas el significado del trabajo y lo que significa en una sociedad como la que nosotros vivimos.
Me encanta, de verdad que todo apuntado. Te prometo que todo apuntado. Y no hemos terminado porque a nosotros nos encanta abusar de los invitados. Entonces, preguntamos siempre a través de las redes sociales si tienen alguna consulta sobre el tema para nuestros expertos. Entonces, yo tengo aquí dos consultas express.
Okay.
Consulta express.
La primera viene de parte de Joana. Ella pregunta, ¿cómo puedo hacer un presupuesto para un hijo que no estaba en planes?
¡Ay, mi amor! Miren, eso es una conversación permanente. Sobre todo, yo por mí yo tuviera un conani. O sea, para mí, a mí me gustaría tener 10 hijos. O sea, yo amo a los muchachos. Pero una conversación que yo tenía con mi esposo, que como vuelvo y digo, muy planificado, es que realmente la llegada de un hijo, y sobre todo cuando no está planificado, eso... O sea, obviamente el presupuesto se ve afectado. Si tú querías un centro educativo de un nivel X, no significa que tú estés comprometiendo la calidad, pero quizá el monto que tú ibas a pagar en un centro, bueno, pues vas a tener que buscar uno alternativo que tenga los mismos valores que tú quieres que tus hijos aprendan, pero que va a ser de menor costo. Tú tienes que agarrar y ver el presupuesto en virtud de lo que representa un gasto de un hijo que no se estaba esperando. Pero yo le diría a ella que no se acelerara, porque los dos primeros años uno no gasta casi si no paga el cuidado de los bebés chiquitos. Si tiene que mandarlo al nursery desde los 3-6 meses, que alguna mamá lo tienen que hacer así, bueno, pues sí, ahí hay un gasto que se le va a presentar. Pero si ella puede tener al mismo personal de apoyo que ella tiene ahora mismo cuidando a sus hijos más grandes, que también le ayude con el niño que va llegando, que se ahorre esos dos primeros años, y entonces en esos dos primeros años pueda hacer la planificación. Y a lo mejor en esos dos primeros años, Lorena, ella va a poder hacer un rejuego y va a poder incluso aumentar sus ingresos para poder llevarlo a tener la misma calidad que ella pensaba tener. Y si no, hermana, todos nos graduamos y somos felices. Hoy por hoy nosotros no nos graduamos de los colegios más caros, señores. Mi colegio no existe ahora mismo. Mi colegio era muy bueno, yo lo quería muchísimo, pero hoy no existe. O sea, no permaneció, no fue el colegio número uno en el país. Y yo me gradué, soy feliz, me fui para Inglaterra, no sabía inglés. Y me fui con inglés machacado.
Ahí está.
O sea,
lo lograste, muy bien, eso es muy importante. Y la otra consulta viene de parte de Diana, ella dice, ¿cuál es la clave de lo que estábamos hablando para lograr el balance de una working mom?
La búsqueda es constante, nadie lo ha encontrado. Tú eres la que vas a saber cuál es tu balance, y cuando tú veas que la balanza se desequilibra, tú misma buscas tu equilibrio, tú sabes cómo hacerlo y tú vas a encontrar la respuesta. Y cuando no la encuentres, pide ayuda. Que muchas mamás ya han vivido lo que tú has vivido, y escucharlas te va a hacer sentir mucho mejor. Y ahí viene la humildad, señores. Escuchar, vivir las experiencias a través de otros para uno decir, bueno, no lo estoy haciendo tan mal, o no estoy sola en este proceso. Entonces, pidan ayuda. El balance es una eterna búsqueda.
O sea, que esa fórmula de que 2 más 2 son 4, pues estaban esperando.
No.
Es una búsqueda constante. Cristal, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación.
Y por darles a humanidad al papel que tenemos las mujeres cuando elegimos ser madres y trabajar. Como tú bien mencionabas, sin quitarle mérito a aquellas que deciden no trabajar y que sea a tiempo completo madres. O sea, cada una toma una elección. Pero la verdad es que cuando haces esa combinación, pues hay momentos que sí, que se necesitan personas como tú para que nos digan, se puede, vamos. Tú lo vas a lograr.
Claro que
sí. ¿Tu cuenta muy importante para que todo el mundo te siga?
Bueno, mi cuenta es Working Mom RD. No quiero antes, eso, no quisiera que cerráramos este podcast sin antes decir que es importante que el lugar donde trabajas, el lugar donde estás laborando o la empresa que tienes, busque la forma de facilitarle esa eterna búsqueda del balance a las mamás y a los papás para que podamos promover una sociedad con corresponsabilidad parental. Si tú eres empresaria y estás escuchando este podcast, si tú eres trabajadora y estás escuchando este podcast, promueve dentro de tu institución, de tu empresa, que haya una política familiar para que las colaboradoras y los colaboradores se puedan sentir en casa, se puedan sentir que estar en el trabajo no es estar lejos de casa emocionalmente, porque es difícil. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear un ambiente y promover un ambiente de trabajo que sea muy agradable para que todo esto que estamos hablando, de que fluyan las ideas de cómo organizarnos financieramente y de buscar el balance, pues pasen y que la gente salga de su trabajo no con estrés y con mala cara, sino que salga feliz porque fue un lugar donde también comprendieron la situación donde esa persona está.
Bien, ambientes saludables en términos laborales.
Así es.
Pues gracias, Cristal, por estar con nosotros, recordándoles que pueden también seguirnos en Alfa Inversiones, @alfainversiones en Instagram, y nos vemos en un próximo episodio de Alfa View.
Alfa View, una producción de Alfa Inversiones.